Muy bien, pues vamos al capítulo 13 de Juan. Hoy es domingo primero de septiembre y vamos a abarcar de los versículos 1 al 17 con el favor de Dios. Y hemos titulado a esta enseñanza El amor modelado. El amor modelado. Vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 12, que el ministerio público de Jesús había llegado a su fin. Jesús se ocultó de los judíos y del público en general para dedicarse los últimos días de su vida aquí en la tierra a preparar a sus discípulos. De hecho, durante todo su ministerio realmente los había estado preparando, estaba más enfocado en prepararlos a ellos que cualquier otra cosa. Pero ahora intensificaría las enseñanzas en preparación a su partida. El capítulo 13 del Evangelio de Juan da inicio a una de las secciones más ricas de toda la Biblia. No porque las demás no sean, sino que especialmente estos 5 capítulos reúnen unas enseñanzas muy profundas, maravillosas, que dio Jesús a sus discípulos. Estas enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos han sido a través de la historia la fortaleza y el consuelo de todo verdadero cristiano. Y es por eso que tenemos que estar muy atentos a estas palabras, ¿sí? Han significado realmente la fortaleza de todo cristiano a través de la historia. En estos capítulos, Juan, el evangelista, se centra en los principios y en el significado de las cosas más que en los sucesos en sí. Ya habían pasado muchas cosas, vienen cosas tremendas, la muerte de Jesús, sí. Pero aquí se centra realmente la atención en los principios que el Señor Jesús imparte a sus discípulos. Veremos hoy una de las acciones más impactantes de Jesús, a lavarle los pies a sus discípulos. Casi todos estamos familiarizados con este pasaje de una o de otra forma. Como anticipo a su sacrificio en la cruz, el acto de amor más grande en la historia, el sacrificio de Jesús es el acto de amor más grande que jamás haya sucedido. Y como anticipo, Jesús hace este despliegue de humildad y de incomparable amor. Se trata de una parábola en acción que apunta precisamente hacia la cruz. ¿Sería el sacrificio supremo del Cordero de Dios lo que traería el perdón de los pecados y la limpieza espiritual a todos los que creerían en Él? Mediante el humilde acto de Jesús a lavarle los pies a sus discípulos, no solo les enseña las implicaciones de su muerte próxima, sino que les deja el ejemplo a seguir una vez que se conviertan en los apóstoles encargados de predicar el Evangelio e instituir la iglesia neotestamentaria. En realidad hay mucho que apreciar acerca del verdadero amor en este pasaje. Espero que podamos comprender, experimentar y aún imitar el amor de Jesús que vemos aquí en este pasaje más que nunca. Vamos al capítulo 13 de Juan y vamos a leer del 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho también vosotros hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el envió, que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bendito Padre, gracias Señor por esa libertad que nos das para abrir la Biblia y para mirar en ella este acto de amor, de humildad, este ejemplo, esta señal maravillosa. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, a comprender lo que todo esto significa y a ser transformados mediante tu poder, para que no solamente quede a nivel de un conocimiento más, sino que podamos llevarlo a la práctica, poniendo la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y viviendo esa vida, esa nueva vida que en Él tenemos. Gracias te damos, Señor, por esa libertad que nos concedes. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Vemos aquí en los primeros 5 versículos el anticipo del amor. Juan, el evangelista, nos dice que este evento se llevó a cabo antes de la fiesta de la Pascua, lo cual implica que el sacrificio de Jesús estaba muy cerca. Ante la inminencia de su muerte, Jesús aprovecha cada oportunidad para transmitirle una enseñanza profunda a sus discípulos. Eran ellos los que iban a recibir la estafeta para continuar el ministerio que Jesús había iniciado. Eran ellos los instrumentos que Dios había escogido para establecer su iglesia. Jesús supo reconocer que la hora había llegado y actúa en consecuencia de ese conocimiento, llevando a cabo un acto que apunta hacia su amor manifestado en la cruz. Y es importante que veamos este pasaje a la luz de la cruz, puesto que de otra manera podemos perder su significado profundo y quedarnos solamente con una lección moral, que es lo que sucede muchas veces con este tipo de pasajes. No, pues es que Jesús lavó los pies a sus discípulos, así debemos de lavarnos los pies los unos a los otros, hasta instituimos una ceremonia para hacerlo, ¿no? Y ya, resuelto el asunto. No, va mucho más allá que eso, porque este pasaje, este acto de Jesús, anuncia la muerte de Jesucristo. Es un acto profundamente humilde y amoroso, pero que solamente presagia uno todavía más tremendo, que es su sacrificio. Aquí Juan está dejando bien claro que se trata del amor sacrificial de Jesús. Estaba a punto de morir en el acto más trascendental de la historia. Y dice ahí, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La hora de su sacrificio había llegado, él lo sabía. Moriría para expiar los pecados. Y dice aquí que amó, había amado a los suyos que estaban en el mundo. Así que moriría para expiar los pecados, no de todos en el mundo, sino de los suyos que estaban en el mundo. Aquellos a quien el Padre le había dado. Si la expiación de Jesús fuera para todo el mundo, entonces todos serían salvos. Pero la Escritura deja muy claro que no es así. El sacrificio realizado por Jesús lo hizo por sus ovejas y manifestó este amor hasta el final, hasta entregarse él para cumplir realmente esa misión que había sido encomendada. El acto llevado a cabo por Jesús de lavar los pies a sus discípulos cobra mayor relevancia si tomamos en cuenta dos aspectos previos. En primer lugar, que Jesús sabía que Judas lo habría de traicionar. Juan el Evangelista quiere dejar en claro que antes de que Jesús lavara los pies de sus discípulos, incluido Judas, porque en ninguna parte dice que no le lavó los pies a Judas, él ya sabía que lo traicionaría. Dice el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Sí? Aún así, Jesús siguió adelante humillándose ante el traidor. Y con todo eso, Judas no se conmovió. No le conmovió la manifestación amorosa del Señor hacia él, quedando demostrado que su corazón había sido endurecido al grado de no retorno. ¿Sí? Vimos en una enseñanza anterior que llega el momento que el incrédulo rechaza una y otra vez la oportunidad de venir a Cristo para salvación, que Dios endurece más su corazón para que ya no haya posibilidad de que sea salvo. Por eso es que la Escritura dice que la salvación es hoy, ¿verdad? Eso lo estuvimos viendo en el capítulo 12 de Juan. Judas había llegado al punto de dureza tal que ya no había manera de cambiar esa condición. Pronto estaría bajo el total control de Satanás. En el versículo 27, de ahí mismo del capítulo 13, dice, y después del bocado, Satanás entró en él, ¿verdad? Entonces, ya estaba totalmente controlado por Satanás. La ambición y avaricia de Judas habían abierto la puerta a la influencia del diablo. Por supuesto que el diablo estaba detrás de la traición, pero encontró un recipiente adecuado para llevar a cabo su obra. Así que Judas era corresponsable junto con Satanás de la traición hacia Jesús. Seguido le queremos echar la culpa al diablo de todo, ¿no? Y no es que sea ningún inocente, pero él encuentra recipientes listos para llevar a cabo su obra, haciéndonos responsables de aquellas cosas que nosotros permitimos que pueda hacer a través de nosotros. Vemos aquí la realidad de que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Judas había sido escogido por Jesús, era uno de los 12. Caminó con él durante 3 años. Fue enviado junto con otros a predicar, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Escuchó las enseñanzas de Jesús en primera fila, VIP. ¿Sí? Y atestiguó los milagros también maravillosos realizados por el Señor. Sin embargo, su ambición y corazón no arrepentido fue usado por Satanás como instrumento para la traición. Así que algunos que parecen ser, en realidad no son. Jesús dijo, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y se refería precisamente a Judas. La escritura es muy clara en cuanto a estos hipócritas. No es que hayan sido salvos y luego se apartaron. En realidad nunca lo fueron, y es algo que es necesario entender. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y luego explica, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sí? Había 12 discípulos escogidos por el Señor que estaban con Él todo el tiempo. Y uno, no era un verdadero discípulo. ¿Sí? Y esto dentro del plan soberano de Dios. Pero que no quita la responsabilidad de aquel que endureció su corazón para traicionar al Señor. Solo los que perseveran hasta el final son los verdaderos cristianos. Por eso dice, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y esta es obra también de Dios. En Judas podemos ver la inutilidad del mero conocimiento de las verdades espirituales y aún de gozar de ciertos privilegios religiosos. Cuidado, hijos de padres cristianos. No porque tus padres sean creyentes, significa que tú estás en la fe. ¿Sí? La fe es personal. Es de cada uno. Si no hay una regeneración del corazón, de nada sirve. Si no somos lavados con la sangre del Cordero, sencillamente no hay salvación. Así que debemos orar cada día para que nuestro cristianismo sea verdadero. Y si no es verdadero, que Dios nos lo muestre y arrepintiéndonos podamos ir a Jesús para obtener la salvación. Debemos asegurarnos de que nuestra fe es sincera, para que podamos decir como Pedro, que dijo más adelante, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pedro era un hombre común y corriente, con muchas fallas como nosotros, pero era sincero, su fe era real. Por eso después dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Lo había negado. Entonces, es importante tener en cuenta que, en primer lugar, Jesús hizo estas cosas sabiendo que Judas lo habría de traicionar. ¿Okay? Pero además, sabía que había recibido del Padre todo el poder y que había salido de Dios y que regresaría a Dios. Como dice ahí el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Sí? A pesar de saber que el Padre había puesto todas las cosas bajo su poder y que venía de Dios e iba a Él, Jesús actúa decididamente al levantarse a lavar los pies de los discípulos. Impensable que el Señor se rebajara a realizar esa tarea tan baja. No perdamos de vista el hecho. Jesús se despojó de sí mismo, de su posición, para darle a los discípulos lo que necesitaban. Y esto es amor sacrificial. Lavarle los pies a alguien era considerada la tarea más baja que pudiera existir. Ni siquiera los esclavos judíos llevaban a cabo esta tarea. Eso era reservado para los esclavos gentiles. Cuando Juan el Bautista se le preguntó si él era el Cristo, una de las cosas que respondió fue: yo no soy digno de desatar su calzado. Como diciendo, ni siquiera soy tan bajo yo comparado con él que ni siquiera soy digno de lavarle los pies. Así tan bajo era considerada realmente la tarea de lavar los pies. Pero aquí vemos a Jesús levantándose y despojándose de sus ropas para vestirse como un sirviente, que es realmente lo que hizo. Se vistió como un sirviente, como un esclavo. Entonces no perdamos de vista que Jesús sabía. Y ahí me llama la atención que dice en un par de ocasiones. En el versículo 1 dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y en el 3 dice: sabiendo Jesús. Todo lo hizo con pleno conocimiento. Sabía lo que estaba haciendo y lo que venía más adelante. Entonces esto es una imagen realmente impactante. Aquel que había salido de Dios, Dios hecho hombre, y que a Dios iba, es decir, el Dios del universo hecho hombre, se despojaba de sus vestidos para la cena. No nomás se despojó de su deidad, sino que también se despojó de su posición en ese momento, de sus vestidos, y se vistió como siervo para lavar los pies a sus discípulos. Y si no se esperaba de los discípulos que lavaran los pies del maestro, porque no estaban haciendo nada mal los discípulos al no lavarle los pies al maestro, les digo, era una tarea para los esclavos. Y si no se esperaba de ellos, pues mucho menos esperaba que el maestro lo hiciera. El Evangelio de Lucas registra una discusión entre los discípulos acerca de quién sería el mayor en el reino venidero. Así que mientras ellos buscaban posiciones, Jesús los sorprende con un gran acto de humildad, que al mismo tiempo servía como una fuerte reprensión por la ambición orgullosa de sus discípulos. Así que los discípulos, reprendidos, avergonzados y escarmentados, vieron en silencio doloroso cómo el Señor, vestido de siervo, se arrodilló delante de cada uno de ellos, uno por uno, y lavó sus pies sucios. Vemos a Jesús invirtiendo los roles para darles una gran lección. Dicho acto de humildad es, en primer lugar, una demostración suprema de amor. Pero también es un símbolo de purificación para salvación, como vamos a ver en los versículos siguientes. Y finalmente, un modelo de la conducta cristiana. Así que habiendo demostrado su gran amor por medio de este acto tan humilde, Jesús prosigue a impartir la enseñanza que está detrás de este acto. Sí, en los versículos 6 al 9 vamos a ver la explicación del amor. Sí, vimos el acto de amor, Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Ahora vamos a ver la explicación de ese acto. Dice el versículo 6: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Para no perder la costumbre, Pedro reacciona de un extremo a otro. Ya lo hemos visto. Así era Pedro, impetuoso. Ni creas que me vas a lavar los pies. ¡Jamás! ¿Qué, Pedro? Entonces no tienes parte conmigo. No, entonces todo, Señor. Lávame la cabeza, lávame las manos. Yo creo que a todos realmente sorprendió el acto de Jesús. Pero los demás se quedaron calladitos. Este fue el único que reaccionó. Los demás aceptaron, yo creo nomás, y bueno, pues vamos a dejar que lo haga. No está mal dejar que lo haga. ¿Sí? Porque también el no dejar que lo haga implica algo de orgullo. ¿Sí? Pedro estaba manifestando ignorancia, pero también estaba manifestando orgullo. ¡Oh, no lo vas a hacer tú! No se le había ocurrido a él, ¿para qué? No era momento ya de decir, bueno, sabes que a mí me toca, ¿verdad? Se le hubiera ocurrido antes, pues todavía, pero ya era un poco tarde, ¿no? A lo que Jesús responde y les hace ver que lo que acaba de hacer es algo que reviste un significado mucho más allá del hecho de humillarse a lavarse los pies, a lavarle los pies. Pero, en realidad, al igual que los demás, Pedro no entendía lo que Jesús estaba haciendo. Todos lo veían de manera superficial, mediática, demostrando así la ignorancia de las cosas por venir. 3 años habían pasado con el Señor y todavía no entendían muchas cosas. No comprenderían a plenitud lo que les estaba anunciando Jesús a través de este acto tan humilde. Pero una vez que viniera el desenlace de su muerte, lo podrían entender. La autohumillación de Jesús apuntaba al acto aún más humilde y amoroso que estaba por llevarse a cabo. Y sería hasta después de esos hechos, hasta después de su muerte, resurrección y ascensión, que Pedro y los demás discípulos entenderían todas las cosas. Por eso Jesús les dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y eso representaba una realidad incómoda para ellos, al igual que para nosotros. ¿Por qué? Porque queremos tener certeza de todo cuanto sucede. Queremos saber el porqué de todo al grado que en muchas ocasiones hasta le demandamos a Dios que nos dé una respuesta. Pero en realidad debemos encontrar paz y esperanza en las palabras que Jesús le dice a Pedro. Lo entenderás después. Lo entenderás después. Cuando pasamos por tribulaciones, cuando enfrentamos dificultades, no sabemos, muchas veces, la mayoría de las veces, no sabemos cuál es el propósito de Dios de permitirnos pasar por esas cosas. Pero debemos descansar en el hecho de que Él es soberano. Si estamos en su voluntad, si estamos sufriendo por su causa, no por desobediencia, debemos descansar en el hecho de que Él es soberano y de que Él sabe por qué suceden las cosas. No es fácil, ¿verdad? No es fácil porque queremos tener la certeza de las cosas. Queremos tener una respuesta para todo. Ya quiero ver el desenlace. Si tuviéramos una bola de cristal, iríamos corriendo a ver qué es lo que va a suceder más adelante. Señor, ¿me voy a ganar la lotería, sí o no? ¿Voy a sanar, sí o no? ¿Mi hijo se va a convertir, sí o no? Tantas cosas. Pero insisto, esas palabras que Jesús le dice a Pedro deben de ser de mucho consuelo para nosotros. Ahorita no lo entiendes, Pedro, pero después lo vas a entender. Y aunque aquí lo dice en el contexto del lavamiento de los pies, y cómo esto apuntaba hacia su muerte vicaria, pues en nuestra vida nos enfrentamos a situaciones que solamente por fe debemos aceptar. El Señor está llevando a cabo una obra de santificación en nuestra vida y sabe perfectamente qué es lo que necesitamos. No en vano dice Pablo que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Jesús entonces le responde que si no deja que le lave los pies no tendrá parte con él. La manera más simple de entender esto es que si Pedro no accede a que Jesús le lave los pies, no podrá comer con él. Pero evidentemente que las palabras de Jesús apuntan a algo más trascendental, como el hecho de que si Jesús no nos limpia de nuestros pecados, no tendremos parte con él en el cielo. ¿Sí? Así de contundente, así de sencillo. ¿Sí? Si no soy yo el que te lavo, no tendrás parte conmigo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Solo aquellos que han sido limpiados por la sangre de Jesús tienen parte con él. Así es que Pedro responde, dice, bueno, Señor, si de eso se trata, lávame todo. ¿Sí? Porque él quería tener parte con Jesús. Tal vez no entendía todas las implicaciones de eso, pero ahora aceptaba todo lo que pudiera venir de parte del Señor. Y dejando su orgullo a un lado, dejando su ignorancia por otro, dice, Señor, lávame todo. Quiero tener parte contigo. Entonces Jesús continúa con la explicación espiritual del principio de lavarse y le dice en el 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Sí? En términos físicos, quien ya está bañado no necesita bañarse de nuevo cada vez que se ensucia los pies. Y recordemos que en ese entonces andaban en sandalias y las calles no estaban pavimentadas. Entonces alguien podía haberse bañado e inmediatamente en cuanto saliera, se iba a ensuciar los pies. Y no por eso tenía que regresar a bañarse otra vez. ¿Sí? Lo único que se requería es que se lavara los pies antes de entrar a comer en algún lugar. Con eso bastaba. Bastaba que se lavara los pies para estar limpio otra vez. Y de la misma manera, una vez que alguien ha sido lavado por la sangre de Jesús, al depositar su fe en Él como su Salvador y Señor, ha sido justificado y ha sido perdonado. Ya no es necesario ser lavado de nuevo. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Sí? Jesús se ofreció una sola vez como pago por nuestros pecados. Y si yo he creído, he recibido la justicia de Cristo, el perdón de los pecados, por medio de su sacrificio en la cruz. Pablo enfatiza lo que ha sucedido al que ha creído en Jesucristo de la siguiente manera, en 1 Corintios 6, 11. Dice, hablando del hombre impío, del hombre no regenerado, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, es algo realizado, es algo completado. No hay nada que agregarle a esa obra. Una vez limpiados por la sangre de Jesús, ya no se puede ensuciar esa persona al grado de tener que ser limpiado otra vez mediante el sacrificio de Cristo. No es posible. El cristiano necesita solamente lavarse los pies diariamente, es decir, la limpieza diaria para santificarse mediante el reconocimiento de sus pecados. Y esto es lo que se conoce como el proceso de santificación progresiva. ¿Sí? Es el cambio que el Espíritu Santo va operando en el cristiano para reflejar cada día más el carácter de Cristo en su vida. El verdadero cristiano da testimonio de que en realidad ha sido regenerado. Ha habido un cambio en su corazón, en su actitud hacia Dios, en su búsqueda de la voluntad de Dios. No ha llegado a la perfección, ni llegará, ni llegaremos hasta que estemos en la presencia del Señor. Así que mientras esté en la tierra, se ensucia los pies, mas no se revuelca en el lodo, y hay que entender esta diferencia, ¿sí? El cristiano se ensucia los pies, pero no se revuelca en el lodo. Si se está revolcando en el lodo, lo más seguro es que no sea un verdadero creyente. Jesús aclara diciendo, no todos están limpios. ¿Sí? En el versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. La excepción tenía que ver con aquel que le iba a entregar, que era Judas Iscariote. En ese momento ellos no sabían a quién se refería. Y yo creo que más de uno se habrá preguntado si acaso se refería a él. Así que tanto para Judas como para los demás, este era como un llamado, un último llamado al arrepentimiento. Todavía diciéndolo así tan claro Jesús, Judas no se arrepiente, su corazón ya estaba endurecido al grado de no retorno, ya no podía hacerlo. Y aún así Jesús, no lo dice la Escritura, pero podemos inferir que lavó los pies de Judas. Y aquí vemos el gran amor y paciencia de nuestro Señor. Pero también vemos que ningún ritual asegura la limpieza espiritual. Repito, ningún ritual asegura la limpieza espiritual. La limpieza espiritual es solamente por la fe en la sangre de Jesús, en el sacrificio vicario de Cristo. Judas fue lavado por el mismo Señor, pero no fue limpiado. No porque alguien es bautizado o participa de la cena del Señor o de una ceremonia de lavado de pies, quiere decir que ha sido regenerado. Acuérdense lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No hay otra manera de entrar en el reino de Dios, Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Podrás cumplir con todos los sacramentos, podrás cumplir con todas las prácticas, los rituales. Si no has sido lavado por la sangre de Jesús, si no has nacido de nuevo, estás igual de sucio que antes. Así que tras dar la explicación teológica del acto de lavamiento de los pies, Jesús ahora prosigue a exhortar a sus discípulos a que sigan sus pasos. Y vemos aquí en estos versículos del 12 al 17 el amor practicado. ¿Sí? Vimos el amor demostrado, el amor explicado, ahora vemos el amor practicado. Versículos 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho también, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Habiendo realizado tan tremendo acto de humildad, Jesús tomó su manto y regresó a la mesa para asegurarse que hubieran aprendido la lección. Y les dice, qué bien que me reconozcan como Señor y Maestro. Qué bueno, porque así no tienen para dónde hacerse. Jesús, siendo quien era, había realizado la tarea más humillante de todas. Por lo tanto, como buenos discípulos que eran, ellos también debían estar dispuestos a realizarlo. ¿Sí? ¿Para dónde se hacían? Ustedes dicen que yo soy Señor y Maestro. Les he puesto el ejemplo. A ver, ¿a dónde te haces? Si el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, se rebajó para realizar una tarea tan humilde, no hay tarea que sus discípulos piensen que son demasiado importantes o buenos para realizar. El tipo de tarea a ejecutar no debía importarles. Lo más importante era manifestar ese carácter humilde y ese servicio en amor. Y aquí Jesús no estaba instituyendo una ceremonia. No decía, bueno, de aquí en adelante hay que repetir esta ceremonia para que se luzcan delante de la gente lavándose los pies unos a los otros y que sean vistos por los hombres. No. No está hablando de eso. Estaba transmitiendo una verdad que sería fundamental para sus apóstoles y para todo aquel que se dice cristiano, es decir, para todos nosotros. La humildad es una virtud de la cual todos nos debemos de saturar, porque nuestra carne se opone completamente a eso. Pablo dice en su carta a los Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, a partir del versículo 3 y 4, dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y continúa en el 5 diciendo, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Quieres saber la clave para poder caminar en esa humildad? Dice ahí, estima a los demás como superiores a ti. Y número 2, no veas por ti mismo, ve por los demás. El amor cristiano implica despojarnos de nosotros mismos para centrarnos en los demás. Ese es el pensamiento de Jesús, y lo dice Pablo ahí en el 5. Haya pues en vosotros este sentir, este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Sí? Se despojó de su divinidad, haciéndose hombre. ¿Sí? Seguía siendo Dios, pero viviendo como hombre. Renunció a sus prerrogativas como Dios para vivir y sufrir lo que todo ser humano vive y experimenta. Pero no solo eso. No solo vino a vivir una vida limitada como la de nosotros, sino que vino a dar su vida en rescate por la nuestra. Eso es el amor sacrificial. Así que Jesús les dice aquí, pues así como yo hago, ustedes también. En el 14, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar a los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y una pregunta que debemos hacernos, ¿soy de los que demandan más de los demás de lo que doy? ¿Sí? ¿De qué tipo de cristiano o persona soy? ¿Nada más estoy esperando que los demás me den? ¿O estoy viendo oportunidades para dar? ¿Estás por lo general esperando a que los demás te sirvan en lugar de disponerte a servirlos? No, Señor, no me lavas los pies tú jamás. ¿Y por qué no lo lavaste tú? ¿Verdad? Como para decirle a Pedro, pero pues si le decimos eso, ¿verdad?, nos estamos poniendo en el lugar de él. El orgullo es lo que se interpone para que la humildad sea manifestada. Y la verdad es que no hay pecado tan odioso a los ojos de Dios como el orgullo. Así que Jesús los ubica para que no se crean lo que no son. En el 16 les dice, de cierto, fíjense. Ya sabemos que cada vez que Jesús dice de cierto, está a punto de decir una verdad así, con letras ultra mayúsculas, ¿no? El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, les recuerda que ellos son siervos y enviados, es decir, mensajeros, y como tales no deben sentirse o considerarse demasiado dignos para realizar tareas humildes, ni deben verse como superiores a los demás. Me gustó lo que dice Carson. Ningún siervo tiene el derecho de considerar como indigna ninguna tarea que su maestro ha realizado. Si él lo ha hecho, ustedes dicen que soy señor y maestro, ¿sí? ¿Ah? ¿Vieron lo que hice? Entonces, nada por el estilo es una tarea indigna. Y luego también dice, ningún emisario tiene el derecho de pensar que está exento de las tareas que él mismo, ningún emisario tiene el derecho de pensar que está exento de las tareas que el mismo que lo envía realiza con todo gusto, ¿sí? Si Jesús, siendo el enviado de Dios, realizó la tarea encomendada y lo hizo con gozo, ¿cuánto más nosotros estamos obligados a hacerlo? No estamos exentos. Si su Señor, el que les envía, es un siervo, ellos deben hacer lo mismo. Y nunca deben pensar que hay una tarea que es demasiado humillante para ellos. Era necesario que comprendieran que la grandeza del cristiano consiste en hacer bien a los demás. Es servir y no esperar a ser servido. Nuevamente retumban las palabras tremendas que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Eso define la misión de Jesús. La realidad es que tendemos a rechazar todo servicio que nos parece inferior a nuestra posición o capacidad y que requiere de la autonegación. Pero cuando sentimientos como estos nos atacan, debemos recordar las palabras del Señor Jesús. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. El pensamiento de Jesús debe ser nuestro pensamiento. Su ejemplo es para que lo sigamos y no solamente lo conozcamos. Si Jesús estuvo dispuesto a lavar los pies tanto a Pedro como a Judas, ¿quiénes somos nosotros para ponerle condiciones al Señor? Según Juan, el mismo apóstol Juan, en sus cartas, él da la evidencia bíblica del verdadero creyente. Por ejemplo, en primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. ¿Sí? En esto dice: hemos conocido el amor, que Jesús puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y en el capítulo 3, versículo 10 de primera de Juan dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¡Puc! Tremendas palabras, ¿no? Jesús les puso el ejemplo. Bueno, Jesús nos puso el ejemplo. Y de aquí en adelante ya no tenían excusa. En el versículo 17 les dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Sí? Y no está suponiendo que las sepan. La construcción gramatical aquí en el original dice: ahora que saben estas cosas. ¿Sí? No hay excusa. Ahora que saben estas cosas, es necesario que actúen en conformidad. Una cosa es saber y otra cosa es actuar conforme a ese conocimiento. Alguien puede saber que el cigarro produce cáncer. Es más, la mayoría de la gente ahora sabe que el cigarro produce cáncer. ¿Y eso significa que va a dejar de fumar? No. Sabemos tantas cosas y sin embargo hacemos tan pocas cosas en consecuencia, que el mero conocimiento no nos sirve de nada. Jesús confronta a sus discípulos con esto. Y es una lección para todos nosotros. Debemos dejar que el conocimiento que ahora tenemos determine o influya nuestra actuación. Ahora que saben estas cosas, les dice el Señor, es necesario llevarlas a cabo. Más que necesario, serán bienaventurados si las hacen. Serán tres veces felices si las hacen. Han atestiguado el ejemplo de su maestro, ahora háganlo, sigan sus pasos. Muy pronto sus discípulos se quedarían aquí en la tierra para establecer la iglesia del Nuevo Testamento. Así es que una actitud humilde sería fundamental para llevar a cabo esta tarea. Ellos debían aprender del ejemplo de Jesús, de su gran humildad y su amor sacrificial, y seguir sus pasos. Nunca serían felices sirviéndole si se conformaban con solo tener el conocimiento y no vivir de acuerdo a ese conocimiento. No es que el conocimiento no sea importante, el conocimiento es muy importante. Es la base para el cristianismo y el servicio cristiano. Pero es inútil si no produce resultados en nuestra conducta y realmente influye en nuestra manera de vivir. La ortodoxia, es decir, la creencia o el conocimiento correcto, debe ir a la par de la ortopraxia, que es la práctica correcta. En otras palabras, una doctrina correcta debe resultar en una forma de vida conforme a la voluntad de Dios. El conocimiento y la práctica van de la mano, o de lo contrario, se cae en inconsistencias. Mucho conocimiento sin aplicación nos coloca en una posición inferior al mismo diablo. ¿Sí? con mucho conocimiento, pero sin el deseo de obedecer al Señor. Además dice la Escritura en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Hay algunas personas que saben mucho, pero que no tienen el más mínimo amor hacia los hermanos. Se la pasan criticando a los que sirven, pero nunca se despojan de sus trajes para servir a los demás. Si no se hacen las cosas como ellos dicen que se deben de hacer, simplemente no participan. Así que, por otro lado, la práctica sin la doctrina correcta lleva a desviaciones terribles que alejan a la persona y a las mismas congregaciones de un cristianismo verdadero. ¿Sí? El hacer las cosas por experiencia, porque así nos dicta la práctica, porque así nos gusta hacerlo, porque sentimos bonito, sin el fundamento bíblico, pues también lleva al error. Entonces, el conocimiento tiene que ir y reflejarse en la práctica, pero son necesarios los dos. Así también nosotros debemos notar el ejemplo de su amor y seguirlo. Meditemos, observemos el amor de Jesús. No solamente en un acto como el lavarle los pies sucios a sus discípulos, sino lo que eso, a lo que eso apuntaba, a lo que estaba a punto de hacer el Señor. Todavía más allá que eso, más allá que limpiar los pies sucios, es alabar la vida de sus discípulos derramando su sangre en la cruz. A proveer para todos nosotros los que hemos llegado a creer en Él, la salvación a través de su sangre. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella tú nos confrontas. Con ese acto maravilloso de amor, con esa gran humildad, ayúdanos, Señor, a caer de rodillas delante de ti, reconociendo qué tan indignos somos, Señor, de ese amor. Qué tan indignos somos, pero que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor. Yo te pido que si hay aquí personas que aún no han puesto su fe en Jesucristo, que hoy puedan reconocer ese gran amor, ese sacrificio de amor y de humildad, y correr a los pies de Jesús para ser salvos. Que tu Espíritu Santo traiga esa convicción a sus vidas y pongas un corazón nuevo en ellos para que te busquen, para que crean y para que crezcan en la fe. Gracias te damos, Señor, por tu amor en Cristo Jesús. Amén.